La tertulia de Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y además, bueno, pues tengo a tres invitados, Melchor, Gaspar y Baltasar, prácticamente. José Manuel León, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Unai Aedo.
Egunon.
Egunon. Y Unai Burguete.
Egunon y Urte Berrión.
Urte Berrión. Bueno, si está Xavier Ayerdi, nos diría que Urte Barrión. Claro, lo que pasa es que tú no, porque tú eres guipuzcoano, entonces tú vienes con la E. Bueno, por eso. Bueno, creo que hay una colonización también allí. Mira, ahora que he utilizado la palabra, voy a eso precisamente, ¿no? Bueno, pues, claro, hoy la novedad no puede ser otra que lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Esa irrupción vulnerando el derecho internacional y cualquier, no sé, prudencia que uno puede imaginar, pues lo ha vulnerado Estados Unidos, ha atacado a Venezuela, se ha llevado, ha secuestrado a Nicolás Maduro y ya ha dicho que, bueno, que lo suyo es el petróleo. O sea, lo han dicho por activa y por pasiva, lo dijo Donald Trump en una rueda de prensa y ayer Marco Rubio es que no habló de otra cosa. O sea, con lo cual ya está abonando el camino. Ya nos hemos olvidado de los narcoterroristas. Bueno, que será la acusación que le lance hoy al juez, que yo no sé el papelón del juez también en Nueva York, tiene que ser un espectacular, porque claro, te van a decir, oiga, es que viene de un secuestro ilegal. A ver qué es lo que dice el juez, ¿no? A ver si resulta que le pone en libertad a Maduro. Que esto puede ser, porque eso tiene una pinta de que ver un pacto global de cuidado. Porque yo, Nicolás Maduro, con el Happy New Year y más, no sé cuántas cosas más, me deja un poco descolocado también. No os reís, pero es que me deja muy descolocado todo esto. Bueno, yo ya he hecho una introducción, ahora os dejo hablar a vosotros, ¿no? Pero bueno, fuera parte de las bromas, es que claro, yo esta mañana también me quejaba, ¿no? Claro, se ha hablado de operaciones quirúrgicas, ya, operaciones quirúrgicas porque los estadounidenses no han tenido ninguna baja que se haya mencionado. Pero sí que ha habido gente que ha muerto en esos ataques allí y se ha atacado infraestructuras civiles, como es el caso, por ejemplo, de centrales eléctricas, con lo cual eso también el derecho internacional dice que es una vulneración grave de los derechos, que es un crimen, vamos, contra la población. Bueno, es que se han cruzado, yo no sé si queda alguna línea roja ya por cruzar. Yo os dejo ya a partir de ahí. Independientemente de lo que sea Maduro, ¿eh? Que no voy a, porque es que claro, aquí hay que hacer siempre una política preventiva a la hora de contar las cosas. Digo, mira, pues no, es verdad, es que tienes que decir, no, mira, es que Maduro es no sé qué, no
está
sé cuánto.
Está el mundo muy trillado, ¿no? ¿Eh? Está el mundo muy trillado.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que ayer escuchaba a una señora que me trae el de cabeza, ¿no? Que, claro, abogaba por alguien al que ya Donald Trump ha dicho que no, o sea, que era por la oposición venezolana, ¿no? Y hablaba de que todas las dictaduras son de izquierdas. Hombre, si yo voy a Oriente Medio, ¿qué quieres que te diga? Y si tengo que hablar de quienes financian guerras y terrorismos y demás, pues igual resulta que tengo que invadir más países. Pero bueno, lo voy a dejar ahí simplemente. A ver, Unai, ¿qué haces así con la cabeza? Venga.
No, es que yo me estaba acordando que en las últimas elecciones en Venezuela, aquí en esta mesa, se puso sobre la mesa toda la falta de transparencia y que en ningún momento se publicaron las famosas actas electorales y demás. Y lo pusimos aquí y lo exigimos aquí en esta mesa, ¿no? Pero como bien dices, creo que es que ya se han pasado todas las líneas rojas con este último secuestro y bombardeo a Venezuela. Porque la excusa, como bien dices, es el narcotráfico. Pero es que con esa excusa, ahora mismo, Donald Trump o cualquier otro líder puede empezar a hacer lo mismo y ya ha amenazado el propio Donald Trump, por ejemplo, a Colombia con hacer algo igual, ¿no? Y es que no es que se le vaya a juzgar por las últimas elecciones, por falta de democracia, falta de transparencia, además, no. La excusa es el narcotráfico que durante estos últimos tres meses ya hemos ido viendo cómo ha estado hablando de ese relato, donde también ha bombardeado diferentes embarcaciones y lanchas, donde él decía que podría haber diferentes tipos de droga, y es que ahora mismo abre la puerta a que cualquier otro país pueda hacer lo mismo que ha hecho él, ¿no? Nos imaginamos ahora que Putin pudiera secuestrar a Zelensky, con la excusa también, cualquier otra excusa, y poner ahí al gobierno que Putin quiera. Nos imaginamos. Y luego, si vemos la reacción de los líderes, por ejemplo, aquí, los líderes europeos, yo lo único que he visto estos días en sus Twitter es que estaban muy preocupados, pero poco más. O sea, le estamos dando manga O sea, le estamos dejando la autopista libre a Donald Trump para que pueda hacer lo que quiera. A mí, como digo, creo que ya se han pasado todas las líneas rojas.
Yo soy, en estas cuestiones de relaciones internacionales, siempre soy muy partidario de una visión realista. Más que nada porque eso nos puede permitir incluso el cumplimiento de nuestras prioridades ideales, ¿no? Nuestras ideas, digamos, de fondo y hacia dónde hay que ir, ¿no? Lo que hemos visto es el fin del liderazgo de un dictador, de Maduro, que desde 2018 tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por violaciones flagrantes de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos, secuestros, violaciones, en fin, todo lo que nuestra audiencia se puede imaginar. Es cierto, y coincido, en que pese a ello, esto no implica una transición democrática, ¿no? Y esto no implica una transición democrática porque la prioridad de Estados Unidos no está ahí. Y lo han dicho explícitamente. Quiero decir, no hay cuestiones que estén bajo la mesa, oscuras, ¿no? La prioridad de Estados Unidos es crear, y ese es el corolario Trump a la doctrina Monroe, es crear regímenes en su zona de influencia, que es América, América del Sur y América Central y del Caribe, regímenes aliados. Regímenes que respondan a sus intereses y que permitan que toda la acción, la fuerza, la energía de los Estados Unidos se concentre en su principal prioridad, que es Asia, el Indo-Pacífico. Entonces, eso es lo que el marco general, ¿no? Por tanto, yo creo que la visión, apelar al derecho internacional, que es una cuestión que está muy bien, pero apelar al derecho internacional se podía hacer cuando ese orden responde y cuando todos los actores se ordenan en torno a ese orden. La cuestión es que ese derecho internacional, no voy a decir que no exista, pero la aplicación práctica de ese derecho y sus consecuencias, sobre todo, son francamente limitadas, ¿no? La estrategia de Estados Unidos en Venezuela es una estrategia de decapitar al liderazgo de ese régimen con el objetivo de cambiar los incentivos de esa élite y, por tanto, para hacer que esa élite responda a sus intereses. Y eso, evidentemente, que no responde a los códigos y a los cánones del derecho internacional.
O sea, pero entonces podemos decir que Trump es un delincuente. Alguien que ha vulnerado el derecho internacional, derecho, que ha vulnerado las leyes internacionales, es un delincuente.
El derecho internacional.
O sea, si el Tribunal Penal Internacional ahora mismo fuera consecuente, podría abrir una causa directamente contra este señor.
El derecho
como contra Putin, etcétera, ¿no?
El derecho, pero bueno, se ha aplicado la Corte Penal, o sea, quiero decir, ¿se ha aplicado el derecho internacional contra el régimen chavista? No. Es más, se intentó ir.
Pero tú mismo has dicho que Nicolás Maduro tiene abierta una causa ya en el Tribunal Penal Internacional.
Sí, sí, pero la propia Venezuela se fue de la jurisdicción.
Claro, como Estados Unidos.
Pues eso,
que no reconoce al Tribunal Penal Internacional.
Decir, que ese derecho es eficaz en la medida en que los Estados lo reconocen. Sigue siendo un mundo de Estados. Un mundo de Estados-nación, ¿no? Entonces. Y luego ya podemos entrar en los objetivos de Estados Unidos, que algunos ya se han apuntado, etcétera, ¿no? Pero es cierto que esta acción se ha dado ahora, por entender un poco lo que es el marco, esta acción se ha dado ahora porque el coste, se ha entendido por parte de Estados Unidos, que el coste reputacional, que evidentemente lo impone el propio Código Internacional de Derecho, ¿no? Y el consenso internacional sobre las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Entonces, el coste reputacional que ha asumido Estados Unidos es sustancialmente menor que realmente la propia acción en sí, ¿no? Pues evidentemente porque la acción ha sido de mínima intervención, porque el régimen es ilegítimo democráticamente, en fin, por los crímenes que ha cometido el propio régimen, ¿no? Etcétera, etcétera.
Unai.
Pues muchas cosas, ¿no? Y yo creo que para empezar podríamos hablar de palabras, ¿no? Tú mismo, Koldo, has empleado, seguramente muchas veces no sepamos ni qué palabra emplear, ¿no? Porque veíamos que lo de Ucrania era una operación militar especial. Aquí lo han llamado operación quirúrgica o no sé, o también especial. Pero cuando interesa es una invasión, cuando interesa es una guerra, cuando interesa es una salvación, ¿no? Salvación de la patria secuestrada por un dictador, ¿no? El lenguaje no es casual y estamos viendo también cómo, pues desde los medios de comunicación e incluso desde el gobierno de los Estados Unidos, pues se nos está vendiendo con esto del... Tú, Nay, quizás estés más con el tema, ¿no? Con esto de los relatos ahora, pero en esos relatos el lenguaje, por supuesto, que influye un montón, ¿no? Y bueno, más allá de posicionarnos en contra o a favor de unos o de otros, yo creo que lo que realmente debemos hacer en estos días y a partir de ahora, porque esto no termina aquí, desde luego, ¿no? Es, sobre todo, pues hacer un análisis multifactorial, multicausal y multidimensional, ¿no? De este asunto, que no se resume precisamente como nos han vendido los medios de comunicación tradicionales, que por cierto siguen perdiendo espectadores, como se nos ha señalado en las últimas semanas, ¿no? Y no me extraña, porque lo único que hemos visto en los medios de comunicación ha sido ay, este es bueno, este es malo, este es un, no voy a decir la palabrota o el insulto, ¿no? Y ese es el único análisis, ¿no? De gente o supuestos expertos y analistas que se posicionan a favor o en contra de unos o de otros, ¿no? Mucho menos también no podemos comprar ese discurso que se nos quiere vender, por otra parte, de que Trump va a llevar allí la libertad y la democracia, ¿no? Los Estados Unidos
no
van a llevar...
No ha mencionado esa palabra en ningún momento.
Pero los medios de comunicación, bueno, y sectores de la oposición venezolana nos lo han vendido, ¿no? Eso, que iba a llevar la libertad, la democracia, es decir, el mismo discurso de siempre, que lo hemos visto ya, que esto no es nuevo, desde luego esto no es cosa de Trump, sino que esto es precisamente la política de digamos, de lavado de cara, ¿no? De las intervenciones de Estados Unidos, ya sea en América Latina o en otros países del mundo, que se ha hecho siempre, ¿no? Para justificar esas intervenciones que tienen motivos económicos, ya llámese petróleo, llámese oro, llámese tierras raras, llámese lo que, como le queramos llamar, llámese influencia porque está cerca el canal de Panamá también y le interesa controlar esa zona, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los intereses son puramente económicos y geopolíticos. Estados Unidos allí no va a llevar ni la democracia ni la libertad, ni la ha llevado seguramente nunca a ningún país. Tenemos el caso de España. ¿Qué hizo Estados Unidos con Franco? ¿Qué hicieron los Estados Unidos con Franco? ¿O no era un dictador?
Dejar hacer.
¿O no era un dictador?
Pero lo ha hecho siempre. A ver, el problema está que si tú, por ejemplo, quisieras derrocar un régimen como el de Maduro, por poner un ejemplo, si tú lo quieres derrocar el régimen no es una persona. El régimen es una estructura. Resulta que tú te llevas a una persona, a una, y negocias o amenazas a la estructura y le dices, oye, ahora comportaos bien. ¿Quién va a dominar el país? Los chavistas. ¿Van a seguir dominándolo los chavistas? Que ahora pues tendrán más cuidado para no molestar al que está administrando el gobierno, administrando el país, que está administrando desde la Casa Blanca. Y bueno, si con que le dejen abrir las expectativas de poder negociar con el petróleo, a partir de ese momento van a seguir los chavistas.
Pero eso nos lleva a otra posibilidad.
No hay ninguna otra intención que no sea económica. Petróleo, tierras raras y gobiernos títeres. Es lo que le interesa a Estados Unidos.
Hombre, y pérdida de influencia de China.
Hombre, a ver, porque en América Latina, todo eso está detrás. Estados Unidos empezará a mirar, cuando deje de mirar a América Latina, pues empezará a mirar a África, por ejemplo, que es el otro punto donde China ha ido extendiendo.
Pasa que no es incompatible la influencia y la acción de Estados Unidos con la democracia. Quiero decir, si interesara.
Pero primero tiene que haber, democracia en Estados Unidos, cosa que yo dudo.
Por poner el ejemplo español.
Tú tienes que creer en la democracia.
Evidentemente la transición española no se hizo desde dentro, solo.
Ese sería el otro capítulo, bueno, Chema.
O sea, has abierto uno ya.
O sea, se hizo desde dentro, pero las dictaduras no caen por sí mismas nunca.
Y
bueno,
tampoco,
no voy a decir nunca, pero casi nunca.
Y tampoco la española.
Y tampoco la española.
No cayó.
Por tanto,
también hubo operaciones quirúrgicas, seguramente, ¿no?
Por tanto, quirúrgicas. A lo que voy es a que las intervenciones norteamericanas pueden promover la democracia si sus intereses convergen con esa línea. Por lo tanto, podría pasar. Pero
Vamos a ver.
No va a ocurrir. De entrada yo creo que no va a ocurrir. Lo único que, claro, hay una constitución en Venezuela que obligaría, en este caso, a Delcy Rodríguez a convocar unas elecciones, creo que en muy poco tiempo, en un mes o así. Debería convocarlas.
Claro, la sí. cuestión
¿Va
ahí...
¿Va a convocarlas? No. Ya verás cómo no se convocan.
La cuestión ahí, Koldo, que claro, si nos centramos en que este asunto es por motivos económicos y ya nos empieza a resultar raro que para descabezar un régimen entero, con todas sus estructuras, todos sus clanes, todos sus grupos, que habrá un montón de grupúsculos dentro de ese régimen, ¿no? Y de personas que tengan más influencia seguramente incluso que Maduro, claro, esto nos lleva a pensar de cómo se ha orquestado toda esta acción. Claro, hemos visto todos imágenes de un señor que le despiertan, que entran hasta su habitación a las tantas de la madrugada, se lo llevan con su mujer en un avión, le cambian de ropa 3 o 4 veces, lo pasean por las calles de Nueva York en una furgoneta, o sea, como sería la cabalgata de los Reyes Magos, y es que, o sea, y el hombre felicitando el Año Nuevo. O sea, yo por lo menos, a mí si me sacan de la cama a las 4 de la mañana, por lo menos estaría cabreado, ¿no? Digo yo, no sé. No estaría felicitando el Año Nuevo y haciendo así con los dedos para arriba. A ver,
que es extraña la operación, no tengo ninguna duda. Que el problema está que también es muy extraño que de repente te lleves al presidente de ese país, te lo secuestres, porque es un secuestro, y que dejes a todo su gobierno en pleno manejando aquello. A ver, eso tiene también, si me pongo a pensar...
Su gobierno no, su mano derecha o sus manos derechas.
Todo, y la estructura militar. Entonces, ¿qué es lo que he buscado, por ejemplo, qué busca Estados Unidos en Venezuela? Si yo tuviera que hacer un análisis así desde fuera, diría, lo que no quiere es que se desestabilice el país.
Correcto.
Uh-huh. Lo que no quiere es que haya una guerra civil, porque podría haberla, y lo que quiere es que todo se mantenga bien controlado y que solamente le permitan hacer lo que él pretende hacer. ¿Qué pretende hacer? Mandar a las multinacionales estadounidenses y que le garanticen que va a haber paz y circo. ¿Y se acabó?
No, pero la cuestión es así. Maduro también estaba dentro de ese plan.
Han aprendido de otros, ¿eh? Sí. Han aprendido de Irak y han aprendido de Libia lo que ha ocurrido allí.
Eso, si Maduro también está dentro de ese plan o no, o si estaba aparte, eso es la duda que nos queda.
Eso lo veremos dentro de unos días.
Como ha dicho Chema, también el caso de otras potencias, porque esto es un juego de geopolítica y de intereses, por supuesto, en el plano que queda China, ¿no? Y las influencias de China no solo en Venezuela, sino en todo Latinoamérica, desde luego. A nivel global, pues efectivamente, como tú bien has dicho, Chema, lo que podemos decir es que no es que el derecho internacional, no, es que el orden internacional y las instituciones supranacionales o internacionales, véase la ONU, etcétera, etcétera, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial de la mano de Estados Unidos, ahora mismo no existen. O sea, existen, pero no existen. Uh-huh. Y es el propio Estados Unidos el que las creó, ¿no? Y el que más poder de influencia ha tenido en ellas, el que se las ha cargado de forma unilateral.
Es otra época.
Entonces, eso ya nos pone en un tablero, digamos, global, geopolítico global, totalmente distinto al que veíamos hasta hace unos años. Que, por supuesto, nos llevaría a hablar de ahora las acciones que podrán llevar otros países que tengan influencia en sus regiones, véase China, véase Rusia o otros países.
Yo creo que el relato de que Trump trae la libertad a Venezuela creo que se cae por su propio peso. Es que el propio Donald Trump hasta 2 veces en sus intervenciones públicas ha llamado a los migrantes de habla hispana que son una basura. O sea, lo ha dicho él. Él mismo lo ha dicho en intervenciones públicas, ¿no? Y como bien has dicho, Koldo, es que en las ruedas de prensa que ha habido estos días, la palabra que más se ha utilizado es petróleo. Petróleo. Pero igual que en Ucrania dijo tierras raras, igual que en Gaza ha dicho turistificación. Igual. Lo mismo. Entonces creo que ese relato de que ahora Donald Trump trae la libertad a Venezuela no es real. Además, es que estamos hablando de Donald Trump, una persona que está condenada por agresión sexual. O sea, un Donald Trump que en las últimas elecciones habló y lo repitió durante toda la campaña electoral que había fraude electoral en Estados Unidos.
Por eso he dicho antes lo de la democracia. Yo, cuando estaba José Manuel hablando, digo, bueno, tengo dudas sobre la democracia de Estados Unidos.
Es que el propio Donald Trump, y habló y lo dijo durante toda la campaña, que había fraude y fraude y fraude, y se blindaron todas las calles por miedo a ese fraude o qué pudiera pasar en caso de que Donald Trump no ganara, y él ya fue allanando todo ese terreno por lo que pudiera pasar. O sea, yo creo que el relato ese de que trae la libertad no es real.
Bueno, no es que sea real, es que no se corresponde con lo que actualmente estamos viendo, ¿no? Bueno, pues sobre lo que dicen algunos oyentes, algunos dicen, invadieron Normandía, hubo democracia en toda Europa, menos en España, donde dejaron a Franco y su dictadura a cambio de meterle bases militares
y dinero
que perduran hasta hoy, sí, el dinero, claro. Bueno, también, si establecemos analogías, Sánchez también era considerado por la oposición como un dictador que ha sido acusado de corrupción y prostitución ocupando ilegítimamente la presidencia del país. ¿Podría suceder lo mismo si a Trump le interesa quedarse con Canarias?
Ahí iba yo, pero bueno, supongo que tenemos publicidad ahora, ¿no?
Sí, sí, enseguida vamos. Claro, a ver, yo ayer escuchaba también a los manifestantes venezolanos que están de parte de la oposición. Ya les escuchaba, ¿no? Hablar de comunistas
y de Zapatero, ¿no?
Y de narcoterroristas, cómplices y no sé cuántas cosas más, ¿no? Digo, señores, señoras, que eran señoras.
Bueno, alguna miembro o miembra de la oposición en España ha solicitado ya la intervención de los Estados Unidos para salvarnos de...
Hombre, miembros no, pero algún imbécil sí. Lo digo por un señor que su madre levantaba el brazo.
Que la gente no se extrañe si alguien de peso político lo pide en Twitter, porque ya como hemos visto ya de todo en este país.
Bueno, lo de Trump, dice otro oyente, no tiene nombre ni apellido, Europa no critica nada, mayor dictador, ¿qué queremos? ¿Que nos invadan a todos? Pues, ¿pero estamos tontos o qué? Dice un oyente. Otro oyente dice, Nasagasti no le tiene buena consideración. Dice, ya le hemos escuchado, le llama fascista. Bueno, donde yo no discrepo en eso, aunque yo no estoy de acuerdo con Anasagasti en absoluto, aunque creo que él tiene, bueno, pues otra cuestión con Venezuela que a mí se me escapa, ¿no? Dice, ya le hemos escuchado, me gustaría que al PNV, aunque me las puedo imaginar, necesitamos transición, Venezuela tiene que ser gobernada por los venezolanos, por el momento de la razón y no la fuerza, Estados Unidos debe ayudar a la transición, etcétera, etcétera. PNV, ni una palabra ni una buena acción. Bueno, esto es lo que dice en torno... Bueno, el PNV que hablaba ayer de democracia, ¿no? Yo creo que habría que hablar de condena y de que es inadmisible que el cambio se pueda producir con un golpe de Estado. A fin de cuentas es un golpe de Estado externo, pero es un golpe de Estado. Eso sí. Bueno, dice, hay que recordarle a Trump aquello de Memento Mori en cuanto a la Unión Europea. Casualmente ha tenido que ser Marine Le Pen y la ultraderecha francesa que condenan el ataque a Estados Unidos a Venezuela. La soberanía de los estados es inviolable. Bueno, pues son muchos de los comentarios que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Un año más, Óptica Lázaro, tu óptica de confianza, te desea que tengas una feliz Navidad. Y además queremos celebrarla contigo acompañando tus compras de diciembre de un regalo especial. Un detalle con el que agradecemos tu confianza. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Barilux, especialista en Basauri. Sorionak. La magia de la Navidad atraca en Santurtzi. Ven a sentirla en el Belén del Itxas Museo, Arpín en el Puerto Pesquero, pista de patinaje en el Parque Guernica. Los Reyes Magos llegarán por mar a las 6 el día 5. La alcaldesa entregará la llave que abrirá todas las casas de Santurtzi para entregar los regalos y nos recibirán en Casa Torre. Es que ricasco Santurtzi, 950 aniversario.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747 489 765.
San Telmo Museoa presenta Amazonias, el futuro ancestral. Es un recorrido sensorial por los ríos y bosques más grandes del planeta a través de fotografías, instalaciones y obras murales creadas por artistas y colectivos amazónicos. Visita la exposición y conoce otras maneras de vivir y relacionarse con la naturaleza. Más información en santelmomuseoa.eu.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues son muchos los comentarios que tenemos en torno a este asunto, y la gran mayoría de ellos, por no decir todos, bueno, pues en contra de la invasión. Luego quedan también otras peculiaridades con respecto a esto, ¿no? A mí, por ejemplo, me alucina el papel de Europa fundamentalmente, me alucina, ¿no? Porque en Europa no cuestionamos el derecho internacional, lo suscribimos. En Europa todos los países lo suscriben. Y ninguno de ellos hace ninguna mención explícita al agresor, que en este momento es Donald Trump y Estados Unidos. O sea, hay un complejo, en Europa hay un complejo con Estados Unidos increíble. Ya veremos lo que pasa cuando se quiera anexionar realmente, y lo hará Groenlandia. Que según el paraguas de... Esto estaría el paraguas de la OTAN, ¿no? Por ser parte de Dinamarca, vamos. Pero digo, y que llegará, ¿eh? Eso va a llegar, así es, José Manuel, es que va a llegar, eso va a llegar. Dice, ¿qué va a hacer? Es que me pregunto a un oyente, bueno, ¿qué quieres que haga Europa? Hombre, por lo menos denunciar estos hechos. Bueno, yo espero que hoy, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir, el único voto que espero que vaya en contra, que lo va a vetar, es el de Estados Unidos, y que luego puedes encontrarte algunos otros criminales como Israel, etcétera, que le puedan apoyar, gobiernos criminales que le puedan apoyar, pero poco más. Europa tendría que ser favorable a una condena.
En las declaraciones de los distintos países europeos, y utilizo la palabra distintos países europeos, han sido también muy diversas. Muy diversas. Por tanto, esto nos lleva, por un lado, a que la condena de los países europeos ha sido muy, muy, muy tibia, incluso de, vamos a decir, bueno, de apoyar la acción de alguna forma para llevar la democracia. Efectivamente, ahí el discurso es el mismo, ¿no? Pero la Unión Europea, pues siempre, y Europa, siempre ha sido más, digamos, más, no ha sido tan de tirar bombas directamente, sino de hacerlo por medios diplomáticos, etcétera. Pero es que luego también la respuesta de incluso de China y de Rusia ha sido también bastante, bueno, sí lo condenamos, pero bueno,
no, hombre, es que se les ha abierto la puerta.
De hecho, con lo de Groenlandia, tampoco existe una respuesta conjunta de la Unión Europea a esas amenazas. No, lo único que tenemos es por favor no nos invadas, o por favor no, no hagas nada, ¿no? Eso es la única respuesta.
Bueno, y Canadá, ¿eh? Y Canadá, que también le quiere, que quiere ir a Canadá. O sea, que quiere,
sí,
Canadá.
No, sí, ya, por, Canadá, por querer.
El problema está que el otro día, pues, nos ya mencionó explícitamente otros países, ¿no? Como es el caso de Colombia, por ejemplo, o es el caso de México. Que Sheinbaum, por cierto, estuvo bastante bien en una declaración en la que dijo, hombre, a ver, si el objetivo de Estados Unidos es acabar con el narcoterrorismo, acabar con el narcotráfico, que empiece por su casa. Porque no se oye ni una sola operación. El fentanilo igual resulta que no le entra por las fronteras, ¿eh?
Yo creo que en Europa nos estamos equivocando de lenguaje. Quiero decir, tenemos un nuevo orden internacional basado en grandes potencias, en mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar no se habla el lenguaje del orden del año 45. No se habla del orden de los valores. Los valores no mueven nada. Lo mueven las capacidades. De manera que Europa tiene que pensar qué capacidades. Y hay dos tipos de capacidades. Capacidades económicas y capacidades militares. Y yo creo que muy poca gente en Europa está hablando de, oye, ¿qué capacidades tenemos para responder? A todo lo que venga. También a Estados Unidos. Porque ese es el orden, el equilibrio se establece en base a tu capacidad relativa con respecto al otro.
O sea, que lo que tienes que tener es, hay que tener la más larga, digo, el cañón o lo que sea.
No,
que
no digo solo cañón, vecino. Digo también tu capacidad económica para ofrecer buenos acuerdos comerciales, para hablar con el otro.
Pero es que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene capacidad económica. Lo que tiene es fuerza, solamente fuerza.
Nos acaba de meter unas sanciones, sí. Perdón, unas sanciones.
Pues unas sanciones, porque son sanciones. Bien, pero, bueno. Pero lo que tiene es no una capacidad económica, lo que tiene es fuerza. ¿Qué ocurre? Que nosotros en su momento, pues lo mismo que dejamos que fuera China nuestra fábrica de productos y ahora no sabemos qué hacer, pues hicimos que Estados Unidos fuera también nuestro cliente más interesante. Y nos hemos encontrado con que igual aquel cliente no era el más interesante, es el más perjudicial, porque ahora estás dependiendo de ello. O depende, tu parte de tu economía depende de él.
Europa lo que está haciendo es como si alguien fuera a trabajar y en vez de ir a trabajar, se para en medio de la calle a hablar con una persona, con un amigo de la infancia, a hablar de no se sabe qué tema. De manera que, oye, habrá que ir a trabajar, ¿no?
Sí, no, yo te voy
a pongo un ejemplo.
Yo soy europeísta, pero estoy muy cabreado.
Bueno, Europa o las naciones, lo que cada cual le guste más. Pero a lo que voy es.
El problema de Europa, perdona, José Manuel, sí. Es que el problema de Europa son las naciones. Es que Europa no nos la creemos. Es que Europa no la creemos como una unidad, la creemos como un racimo de uvas independientes.
Efectivamente, es que Europa sigue siendo distintas naciones que tienen aquí distintos intereses y lo hemos visto pues
en el
conflicto de Ucrania, etcétera.
Tú diles, por ejemplo, a los franceses que eliminen de su concepción el Estado-Nación. ¿Por qué razón se ha marchado el Reino Unido? Por el mismo. Porque siguen teniendo todavía interiorizado su Estado-Nación. Y todo lo demás son acuerdos comerciales, que es lo que tenemos en Europa. Acuerdos comerciales. Que es como empezó la Comunidad Económica Europea.
Otra cuestión es...
Que, por cierto, se acaban de cumplir ahora 40 años de la entrada... 40 años, de la entrada de España en esa comunidad.
Otra cuestión es, con este análisis, ¿no? Entender que quizás esto no dependa tan solo... Este tipo de acciones no dependan tan solo de un señor llamado Donald Trump, sino que detrás de estas acciones y detrás de estos movimientos geopolíticos y detrás de estos intereses económicos, están detrás unas élites. Esto puede sonar a conspiración, pero no es así. Desde luego, hay una serie de empresas multinacionales e intereses de unas élites que operan a nivel de Estados Unidos, que curiosamente son las que Trump dijo que iba a quitarse de en medio, ¿no? Que iba contra esas élites, ¿no? Que manejaban los hilos de la política nacional estadounidense y también internacional, ¿no? Pero claro, entonces, esas mismas élites son las que controlan ahora mismo los países y las economías de la Unión Europea, de alguna forma u otra, porque sabemos perfectamente que esas élites operan a nivel global, no operan a nivel provincial. Entonces, claro, quizás dentro de esa estrategia y de esa pérdida de poder y de influencia, no solo política, sino también económica, de producción, etcétera, ¿no? De todos los países europeos, pues estén esos intereses de esas élites que obedecen a los Estados Unidos, pero que también tienen, por supuesto, intereses en otros países de la Unión Europea, ¿no? Quizás este podría ser el... Que muchas veces ponemos el foco en... Es el loco de Donald Trump, ¿no? Que se le ha ido la cabeza, ¿no? Y de repente se ha levantado por la mañana y ha dado al botón, ¿no? Y ahora, venga, vamos a ir. No. Aquí hay intereses de otras personas y otras élites que también juegan, pero que no veremos nunca, por supuesto.
Bueno, ayer Elon Musk ya fardaba en Twitter de que de nuevo tenía buena relación con Donald Trump y que ya se había reunido en este 2026 y que venían proyectos nuevos. Yo como europeo también siento vergüenza, porque es que no puede ser que la respuesta haya sido, como digo, en redes sociales estamos siguiendo con preocupación lo que está pasando y apelamos al derecho internacional y ya está. Igual que sentí vergüenza con todo el tema de Israel y Gaza, cuando la Unión Europea, después de años de genocidio, ahora dice que sí, que ha hecho diferentes estudios y demás, y que sí, que puede decir que ha habido un genocidio, pero en cambio, cuando comenzó la invasión en Ucrania, a la semana ya teníamos sanciones a Rusia, a Putin y demás, y ahora mismo es que no veo que desde Europa se esté haciendo nada. Es más, creo que estamos quedando desdibujados en este mundo donde, ya creo que lo he dicho aquí también, ¿no? El móvil chino, ahora mismo todos los coches también chinos, China, inteligencia artificial china o Estados Unidos, y creo que Europa pues que está quedando atrás.
Tenemos que abandonar la política declarativa, porque la política declarativa no tiene eficacia. Quiero decir, las manifestaciones de ayer o de antes de ayer en Bilbao decían Yankees go home. Pues muy bien. Quiero decir, y por tanto, yo creo que hay tres cosas que deberíamos hacer. Además, repartido por ideología, si se quiere, ¿no? La derecha tiene que dejar de hablar de Tocqueville, porque veo que hablan mucho de Tocqueville, y la verdad, sinceramente, es un buen autor, ¿no? Y para nuestros temas está muy bien, pero no tiene eficacia ahora mismo. La izquierda debería dejar de hablar de Franco. Y los nacionalismos deberían dejar de hablar de Franco y de Sabino, ¿no? Porque, quiero decir, hay que ir ya al orden nuevo que viene y cómo respondemos mejor al orden. No sin abandonar nuestros postulados. No digo eso. Pero digo que hay que trascenderlos para poder responder mejor a la realidad del hoy. Sinceramente, es una propuesta que lanzo. a ver si se recoge por ahí. Porque quiero decir, no se puede hablar desde la enciclopedia. Y sobre todo desde el pasado solamente. Podemos guiarnos por el pasado.
Yo procuro no olvidarme del pasado para tener presente el presente y el futuro.
Por eso.
Bueno, pero a ver, una cosa no me quita la otra. Que a mí no me... digamos que mis esquemas, ese cajón, pues me ocupa lo que me ocupa.
O sea que el pasado a Europa le está limitando ahora mismo. Eso es lo que creo.
Bueno, Europa le está limitando.
En todos los sectores, ideológicos.
A ver, Europa tampoco es un ente artificial. Como ente artificial me refiero, que no es alguien que haya bajado, que hayan bajado en una nave extraterrestre y nos hayan colonizado. No, Europa es lo que los europeos queremos que sea. Uh-huh. Y nosotros queremos que sea esta mierda. Pues ya está, pues es esta mierda la que tenemos. Uh-huh. Es que no hay que darle muchas vueltas. O sea, es que es esto lo que hay. Yo ahora mismo veo países de Europa que yo no los reconozco. Tú decías al principio, es que... ya los valores no importan, pues lo siento, pero esa sí que es una parte irrenunciable en mi caso. Para mí los valores son fundamentales. ¿Que estoy en minoría o que me quedaré en minoría en Europa? Pues bien, pero yo los valores es que me parece que son fundamentales. Y si no, hemos perdido, esto es la ley de la selva. Y yo me niego a estar en la ley de la selva.
Pero hay que ver cómo esos valores los podemos llevar a la práctica.
Pues claro que se pueden llevar a la práctica, pero para eso lo primero que tienes que hacer es señalar a los depredadores, señalarlos e intentar alejarte de los depredadores, intentar alejarte de ellos. La OTAN, ¿qué es la OTAN más que un sacacuartos hoy en día? ¿Qué pintamos en la OTAN entonces? Yo soy de los que se manifestó, y siendo un chaval me manifesté en contra de la OTAN, de la entrada en la OTAN.
Claro, pasa que la propuesta alternativa por parte de las fuerzas de masa de izquierda de nuestras sociedades europeas es acercarse al otro polo.
Sinceramente, yo no quiero acercarme a ningún polo. Yo no quiero acercarme a ningún polo. Yo quiero simplemente tener la autonomía y la independencia suficiente para poder manejarme yo. Si es necesaria, yo tengo muchas veces también las dudas, ¿no? Pero bueno, ya he visto cómo está el panorama, ahora sí vas a tener que defenderte con uñas y dientes, pero bueno. Pero, oye, creo que hay suficiente potencia y suficiente dinero en Europa como para organizar una OTAN propia.
Pero ve que no hay ni voluntad.
Pero no hay voluntad.
No hay voluntad política.
No hay voluntad, nadie se atreve a hacer eso.
¿Pero por qué?
Alemania acomplejada.
¿A quién obedecen, problemas? ¿A quién obedecen, Koldo, las élites europeas? ¿A los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas europeos o a otros intereses?
En la vida. A los únicos intereses, las élites europeas, a los únicos intereses a los que reaccionan a los propios.
Pues ¿cuánto puedo ganar en esto? Estamos fastidiados.
Y el problema del cuánto puedo ganar en esto es que les importa un bledo, no ya los valores, es que les importan un bledo las personas. Les importan un bledo las personas. Y ese es el gran problema que tenemos.
Pero entonces luego, pues como luego Trump, que no nos sorprenda que saquen tantos votos partidos como el de Marine Le Pen,
yo no voy a discutir, por ejemplo, pues la gente que ha tenido que marcharse de Venezuela porque es un desastre de país, etcétera y tal, y lo mal que ha podido gestionarla Maduro como un dictador, como un lo que sea, un corrupto. Yo no tengo pruebas, no tengo los datos, pero por la gente que ha salido, ¿no? Y que se manifiesta en contra de él. Pero al mismo tiempo, ayer deberían haber tenido también cierta consideración por las víctimas mortales de esta operación. Es que, claro, también hay personas que han muerto, ¿eh? Esto no solamente es decir, que se ha llamado Maduro, mira qué bien, y va cantando el Happy New Year por ahí en zapatillas, en alpargatas. No.
Y civiles también que han muerto.
Es que han muerto.
No militares.
Y dices, porque si me toca a mí de mi familia, ¿qué pasa? Si a alguno de los que están manifestándose le toca en su familia, pues porque viven al lado de la central eléctrica esa que han bombardeado, o trabajaba allí, ¿qué pasa? Es que, o si no tenemos una mirada amplia y humana, me parece a mí que tenemos un problema. Bueno, ya tenemos mucho, ¿no?
Sí, pero todas esas informaciones de todas las personas que han muerto está llegando a cuentagotas, porque no olvidemos que lo primero que se nos dijo es que había sido una operación quirúrgica perfecta, donde no había fallecidos. Eso fue lo primero que se dijo. Y es verdad que las redes sociales, bueno, se han viralizado un montón de fotos falsas y de fake news, ¿no? Pero como bien dices, yo, por lo último que había leído, es que 80 personas han muerto en toda esta operación. De momento.
Que se sepa.
Más todas las personas que han muerto en estos últimos meses por los bombardeos a las diferentes embarcaciones que ha hecho Donald Trump.
Pero de eso no hablamos. Las personas han quedado en un segundo lugar, en todo momento. Yo no he escuchado nada de ellas en ninguna rueda de prensa, salvo esta mañana ya algunos comentarios que llegaban desde Cuba diciendo que 30 cubanos han perdido la vida, militares cubanos que estaban en Cuba. O sea, que estaban en Venezuela. Dices, hombre, no sé, yo creo que un poquito más de consideración deberíamos tener, ¿no? Pero tenemos, yo la verdad es que estoy perplejo con esto, aparte de indignado, aparte de muy indignado. Pero... ¿Cómo, qué podemos arreglar?
Sobre todo, quizás tendremos que hablar ya de la situación interna en la que queda Venezuela, ¿no? Porque, como bien hemos señalado aquí, el régimen de Chávez o las personas que estaban completamente afines al régimen chavista, bolivariano, llamémoslo como queramos, me da lo mismo, de Maduro, llamémoslo de la misma forma, siguen ahí. La cúpula militar sigue ahí. No sabemos si ha habido también purgas en ese sentido o no ha habido. No sabemos tampoco. Supuestamente sigue todo igual. Entonces, el régimen, desde luego que no ha cambiado, ¿no? El régimen no ha cambiado ni un ápice. ¿Qué va a pasar con los militares que eran leales precisamente al proyecto de Chávez? ¿Algún militar de repente va a dar un golpe de Estado? Un militar que no comulgue con esta intervención de los Estados Unidos, no comulgue con Delcy, con tal, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un golpe de Estado? ¿Va a degenerar eso en una guerra civil entre venezolanos que cause todavía más dolor y más muerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la oposición venezolana? Porque, digamos, el candidato del régimen... El candidato de, digamos, cercano a Maduro, creemos todos que si no es uno de los que ya están o uno de los manos derechas de Maduro, pues será alguien cercano, alguien afín a ese régimen, ¿no? Igual más conocido, desconocido, no lo sabemos aún. Pero ¿quién va a ser el líder de la oposición? ¿O es que vamos a tener, como tenemos ahora, tres o cuatro personas liderando la oposición y que se arrogan precisamente la legitimidad de las últimas elecciones?
El administrador de Venezuela ha dicho que, por ejemplo, Corina Machado no tiene predicamento en el país. O sea, le ha bajado los humos inmediatamente. Ya está. Y de Edmundo González no ha hablado nadie.
Claro, pero ayer en solo un vídeo se arrogaba en la legitimidad, bien, precisamente en las últimas, y que era él el soberano, digamos, ahora mismo.
Ya, pues que vaya y pregunte.
Pero claro, que le pregunten a Guaidó también, ¿no? Que por ahí andará todavía el hombre.
No, Guaidó anda ya, ese sí que está ya barrido.
Claro, que la situación interna también del país es muy compleja, ¿no? Y no tenemos información y no sabemos tampoco cómo puede esto, digamos, desarrollarse en los próximos meses, porque las elecciones, desde luego, que no tiene pinta de que vayan a ser en dos semanas, desde luego.
Luego hay un elemento que me gustaría apuntar a nivel interno de las sociedades europeas, que es que, y sobre todo en el caso vasco, porque en el caso vasco la segunda fuerza política en el País Vasco, o probablemente la primera, ¿no?, de cara a 2028, ¿no?, Koldo, tú me dirás, tiene unas posiciones favorables al régimen bolivariano. Tiene unas posiciones favorables al régimen bolivariano
y hay personas
que han avalado los resultados electorales evidentemente falsos que presentó el régimen venezolano. Creo que eso nos da un buen mapa de dónde se coloca, por lo menos el País Vasco, pero también buena parte de la sociedad europea en el plano internacional, ¿no? Creo que deberíamos mirar eso.
A ver, yo,
más que nada porque hay un problema en quedarse solamente con el discurso de la soberanía.
Sí, sí, sí,
que es que si tú asumes solo el discurso de la soberanía sin el apoyo de una cuestión, de un marco de valores, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que lo puedes sostener, pero no lo puedes sostener si a nivel internacional apoyas regímenes que van en contra de los derechos humanos, te quedas cojo. Argumentalmente me refiero.
Pero no, sí, yo cuando te he dicho antes que no lo tengo claro, digo, porque sí, es verdad que hay dirigentes que pueden manifestar unas apetencias pues por las corrientes de Maduro, bolivarianas o como quieras denominar eso, porque no, tampoco tengo claro yo cuál es la definición política que podría darle ese gobierno. O sea, no lo tengo claro, ¿eh? Eso no es un gobierno comunista ni nada parecido. Pero bueno, eso tengo mis dudas. Yo creo que tiene más el sello antiimperialista estadounidense. Las movilizaciones tienen que ver más con esta otra parte que con el apoyo literal a un régimen como el de
Maduro. Pero eso no es
porque
nada
yo creo, yo,
en concreto.
Porque también la gente se manifestó, también la gente se manifestó en su momento y nos manifestamos en su momento contra la intervención, por ejemplo, en Irak, contra Saddam Hussein, y contra la intervención en Libia contra Muammar Gaddafi. Y yo no soy ni afín a uno, ni era afín a otro, ni nada. Me parecen repudiables, me parecían repudiables los dos. Era también ese movimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara las próximas horas. Unai Burguete, Unai Aedo, José Manuel León, que tengáis un buen día. Oye, que los reyes os sean propicios.
Ah, igualmente, igualmente.
¿Eh? Para una vez que vamos a acordarnos de la monarquía.
Pues, buenas cabalgatas.
Que sea para bien.
Y a coger caramelos, por cierto, ¿no?
Pero por favor, que nadie ponga el paraguas. Que nadie dé la vuelta del paraguas. O sea, que la gente sea un poco más cordial con el vecino. Y si pone el paraguas, que sea para compartirlo entre los que tienes alrededor. Es que me parece muy acaparador eso de poner el paraguas así, ¿no? Claro, es como si mide 2 metros y tú te pones el paraguas. Pues se acabó. El que está abajo, los que estamos abajo, ya no hacemos nada. Venga, a los oyentes también les deseo que tengan una buena jornada, unos buenos reyes. Hala, que nos encontramos en breve. Enseguida llegamos ya con Egunon Magazine. Agur, sed felices y haced felices a los demás.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estrenamos 2026 celebrando nuestro 40 aniversario. Y para compartir nuestra alegría vamos a sortear, entre todos nuestros clientes de cada mes, un bono regalo para una próxima compra de 200 euros. Son 12 meses y 12 bonos durante todo el año. En agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Ya sabes que somos tu centro médico optometrista en Basauri.
Sopelako saltokiak gabonetan jantzen dira. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de escaparates de Navidad 2025. Hasta el 6 de enero puedes ver los escaparates y votar a tu favorito a través del QR que aparece en el cartel. Además, solo por votar entrarás en el sorteo de 6 vales de 45 euros para gastar en los comercios participantes. Lagundu tokiko merkataritza eta bizi gabonetako magia Sopelan.
Ya es posible adquirir directamente y al precio de salida los lotes restantes de la subasta de Navidad en Sala Moyúa de Brancas. Joyas, relojes, brillantes, plata, monedas de oro y arte. Puedes adquirirlos en salamoyúa.com o directamente en Brancas, Gran Vía 40 Primero, Bilbao.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de todos los premios de estos años y el primer premio de lotería del pasado 20 de septiembre, os esperamos para seguir la buena racha con el sorteo del niño en Las Viñas 7 Santurchi 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Sorionak eta urte berrion.
Bizkaiko Foru Aldundia,
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Sodupe, se cortará el túnel en sentido Bilbao por trabajos de adecuación. Desde mañana martes hasta el jueves 8 de enero, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la AP8, en Amorebieta-Etxano, se cortará el carril lento sentido Guipúzcoa por trabajos de mantenimiento hoy lunes, el miércoles 7 y el jueves 8 de enero, entre las 9 de la mañana y las 12 de la noche. Y el viernes 9 se cortará entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Y en la Vizcaya 626, en los túneles de Archanda, Chorier y La Salve, en Sondica, se realizará un corte total en sentido La Salve por trabajos de mantenimiento desde mañana martes hasta el viernes 9 de enero, entre las 10 y media de la noche y las 5 y media de la mañana. Más información en vizcaya.eus.